Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a otro programa Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Y mis amigos, como cada día, nuestra productora Bertica Raval, Danielito Fuente Cortés, el muchachito de Moen Holguín, es nuestro ingeniero de sonido. Y me dice Danielito por interno, sí, que también buenas tardes, buenas noches en Europa y, ¿por qué no?, buenas noches y buenos días en el continente asiático, pero de el siguiente día. Gracias, Danielito. Muy amable por recordarme esto, porque sí, tenemos oyentes cubanos y latinoamericanos en todas partes del mundo. Y como dice Orlando Guajiro Peña, ex lanzador de las Grandes Ligas y también ex pitcher de la Liga de Puerto Rico, que nos escuchan en 193 países. Señores, hoy aquí en Deportes con los Grandes tenemos a uno de los grandes dirigentes del deporte a nivel del Caribe, a nivel continental y, ¿por qué no?, a nivel del béisbol y el softball a nivel mundial. Así que Bertica y Danielito, ya nos vamos con nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con uno de los grandes dirigentes, como señalé con anterioridad, a nivel caribeño, a nivel de isla, en Puerto Rico, a nivel continental y a nivel global, tanto en softball como en béisbol. Me refiero a ese gran puertorriqueño que responde al nombre de Israel Roldán, quien, bueno, estuvo hablando con él y me decía de que su ilusión, su meta era ser pelotero, no lo logró, pero señores, se convirtió uno de los grandes dirigentes del béisbol y el softball a nivel, ya señalé, del Caribe, del continente, a nivel mundial. Así que buenos días, Roldán, y darte las gracias primeramente por concedernos esta entrevista aquí y, bueno, por ser muy amable con todos nosotros. Buenos días.
Buenos días a ti, buenos días a todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos.
Sí. Bueno, Roldán, naciste en Puerto Rico. Sabes que hay un dicho ahí que Cuba y Puerto Rico son como dos alas del mismo pájaro, ¿no? Algo así. Pero bueno,
eso es una poesía. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Sí. Reciben flores y balas de un mismo corazón. Y es una así poesía mismo de Lola Rodríguez de Dios.
Sí. Bueno, señores, como todo puertorriqueño, los que nacieron en la isla, en la denominada Isla del Canto, y eso es verdad porque estaba en Puerto Rico y me encanta Puerto Rico. Señores, pero como casi todos los niños en Puerto Rico, nacen viendo mucho béisbol, mucho baloncesto, señores. Esa Liga de Puerto Rico fue un fenómeno, todavía sí lo sigue siendo, pero bueno, con la pandemia menos ahora, ¿no? Pero estoy seguro que va a regresar, y también el voleibol. También otros deportes, porque Puerto Rico tiene muchas pistas de atletismo, y bueno, vamos a hablar de un Israel Roldán, donde nació en Puerto Rico y cómo fueron sus inicios como pelotero, ¿no?
Pues mira, te diré que como pelotero pues no fui una figura destacada, simplemente jugaba pelota en el barrio, como decimos aquí en Aguadilla.
¿En qué barrio en Aguadilla?
Yo nací en Aguadilla, eso es la ciudad de Aguadilla, que está en la costa noroeste de Puerto Rico. Y los muchachos jugábamos en el parque de la escuela más cercana. Todos los sábados teníamos juegos entre nosotros mismos. Pero consciente de que no tenía las habilidades para ser un jugador, pues entonces me dediqué a ayudar a fomentar el béisbol en distintas etapas. Tuve unos equipos de pequeñas ligas, después tuve el equipo de Aguadilla de la Federación de Béisbol.
Los Tiburones,
¿no? Correcto.
Ajá.
Ese equipo lo tuve por 10 años. Y ahí fui escalando distintas posiciones dentro de lo que es el béisbol olímpico, hasta llegar, yo creo que a una de las posiciones más altas que hay a nivel mundial.
Sí. Bueno, me decía de que trató de ser pelotero. En realidad, Puerto Rico, el Caribe y el mundo perdió a un futuro pelotero de Liga Menor, de la Liga de Puerto Rico, de las Grandes Ligas, pero ganó en un tremendo dirigente, porque he conversado, Roldán, modestia aparte para usted, ¿no?, con muchas personas que lo conocen, y lo que hablan es maravilla de usted. Usted fue presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, y bueno, ocupó la vicepresidencia de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, y bueno, además hizo tremenda amistad con Ricardo Fracari, el italiano, el que básicamente trató de que regresara al béisbol a las Olimpiadas, lo logró en Tokio. Vamos a ver si este año se realizan las Olimpiadas con la situación de la COVID. Y gracias a usted también, Japón y el béisbol regresaron a la cita olímpica ahora en el 2020, más bien 2021, ¿no es así?
Sí, yo luego que estuve 10 años frente a los Tiburones de Aguadilla, pasé a presidir la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Fui su presidente por 10 años. Y como tú sabes, pues la federación está adscrita al Comité Olímpico de Puerto Rico y a la Federación Internacional de Béisbol, que era como se llamaba en ese entonces. Tuve la bendición de alcanzar la posición de secretario general de la Federación Internacional de Béisbol. También fui presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol, que es la que une el béisbol desde Canadá hasta Chile. Y una vez la Federación de Béisbol Internacional de Béisbol se une a la Federación Internacional de Softball, pues entonces fui su primer vicepresidente. Ricardo Fracari fue el presidente.
No es fácil tener esa responsabilidad de ser vicepresidente, estar al lado de Fracari, porque, señores, abarca el mundo entero, o sea, el continente americano, que hay buen béisbol en Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Cuba, que ha sido uno de los pioneros, y también un béisbol bastante bueno, yo diría, en algunas partes de Brasil, pero hay otros países también que han crecido mucho, como es el caso de Colombia. Y ahora, si nos vamos para Europa, está Italia, está Holanda, está Taiwán, está Corea del Sur, está Japón. O sea que hay un grupo numeroso, y estar al tanto y trabajar con todos estos dirigentes y con todo lo que respecta al béisbol y el softball no es una tarea nada fácil, Israel.
Eso sí, el béisbol, pues gracias a Dios, se está desarrollando a nivel mundial. Hay todavía algunos países en que está en pañales, hay otros en que está creciendo en forma acelerada, como sería el caso de Colombia, el caso de Nicaragua, el caso de Ecuador, te puedo mencionar también Argentina, Perú, Chile, pero que no están quizás al nivel de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, pero van encaminados y tienen una buena organización y ya tienen sus torneos y están desarrollando muy bien el deporte.
Bueno, por otra parte, Israel, usted siguió con posiciones. Decía que no perdimos un gran pelotero, un prospecto de Grandes Ligas, pero ganamos un dirigente honesto, trabajador, que laboraba de lunes a domingo y más de 8 horas al día, porque bueno, cuando tenía que entablar conversaciones con dirigentes de Japón, de Corea del Sur, de Europa, cuando en Puerto Rico eran las 5 de la mañana, en Japón eran las 7 de la noche, me imagino que ustedes a veces tenían que trabajar de madrugada o trabajar a largas horas por la noche para que al otro día en Asia fuera al mediodía o la mañana. pero en el 2011 usted hizo historia cuando, bueno, fue elegido como nuevo presidente de la COPAVE, la Confederación de América, donde sustituyó a un buen amigo de usted, Eduardo de Bello de Panamá, que había estado al frente durante 12 años. Y esta votación se realizó en Dallas, aquí en Estados Unidos, en el Congreso de la IBAF, en Texas, y usted fue elegido presidente de la COPAVE. Esa fue otra gran responsabilidad hace ya una década, ¿verdad?
Eso es así, Eduardo de Bello, que es mi gran amigo y fue un dirigente de béisbol extraordinario, no solamente, como está señalando, no solamente en Panamá, sino que también presidió la Confederación Panamericana por 12 años y participó activamente en el béisbol internacional dentro de la Federación Internacional, una persona muy muy querida, muy buena, muy honesta, que me honro de poderle decir que es mi amigo.
Bueno, usted conoce mucho de béisbol desde que era un niño, la etapa de adolescencia, juvenil, y bueno, ya después como adulto. El 9 de mayo del año 1871, debutó en el béisbol con el equipo Troy, aquí en Estados Unidos, Esteban Bellán, el primer cubano y latinoamericano en llegar al béisbol profesional de Estados Unidos. Han pasado ya unos cuantos años, ¿verdad, Roldán? En 1871, de ahí para acá, señores, hemos visto la inmensa cantidad de peloteros cubanos que han jugado en ligas menores, en grandes ligas, peloteros de Puerto Rico, muchos puertorriqueños en el Salón de la Fama. Bueno, el último fue el Poch Rodríguez, ¿no? Y bueno, peloteros de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Panamá, de República Dominicana, de Colombia, de todas partes del mundo. Ahora, la presencia, y usted era más pequeño, ¿no?, de los cubanos fue muy importante en la década de los 60, cuando Puerto Rico, la Federación de Puerto Rico y la Liga de ahí de Puerto Rico, en esa época estaba vivo y triunfando en grandes ligas, Roberto Clemente, la Liga ahora de Puerto Rico lleva su nombre, ¿no?, en honor al desaparecido. Correcto. Clemente. Pero usted tuvo la oportunidad de ver y conversar con muchos de esos peloteros cubanos que jugaron en Puerto Rico cuando, reitero, Puerto Rico le abrió las puertas a los cubanos profesionales que estaban en liga menor en grandes ligas. No quiero mencionar nombres porque si no, nos vamos a pasar media hora hablando de nombres, ¿no? Pero usted se recuerda de todo eso, ¿no? Y además, pues,
claro,
no sé,
sí,
en impulsar
y
todo eso.
También en el descargo de mi responsabilidad como presidente de la Confederación Panamericana y cuando era el secretario general de la Internacional, muchas de las reuniones nuestras eran en Cuba, precisamente, y ahí tuve la oportunidad de no solamente compartir con los directores del deporte, y sí que también con los jugadores, que era lo que a mí me gustaba, o sea, ir al parque a ver los juegos.
Sí. Bueno, el béisbol cubano se ha hecho sentir a través de la historia en las grandes ligas, pero en Puerto Rico hemos visto la presencia de muchos cubanos, sobre todo a partir de los 60 hasta la última temporada en la liga Roberto Clemente, que ahora lleva su nombre. ¿Qué le parece a usted la presencia de los cubanos? Porque a principios de los 60 había una gran comunidad cubana y todavía la hay en Puerto Rico, y por supuesto apoyaban no solamente los cubanos, los puertorriqueños, a los dominicanos que en esa época ya estaban jugando en Puerto Rico.
Pues mira, eso es así, o sea, Cuba siempre ha sido una potencia mundial en béisbol. Y hay una dedicación, hay un conocimiento de béisbol extraordinario. Tú vas a Cuba y alrededor del estadio latinoamericano siempre hay grupos de personas estableciendo unas tertulias sobre béisbol, y yo muchas veces me acercaba y era admirable el conocimiento que tenían de lo que estaba pasando en el béisbol de Estados Unidos, los jugadores, las estadísticas, quién estaba lesionado. O sea, tenía un conocimiento tan y tan amplio. Y eso era lo el béisbol, no creo que exagero si te digo que en Cuba el béisbol es religión. Y eso,
cierto,
pues ha hecho que a lo largo de la historia han habido tantos dirigentes deportivos del béisbol como, y más que dirigentes, jugadores. sea, Cuba sí ha presentado unos jugadores extraordinarios.
Desde Esteban Berrián hasta el último, hasta José Luis García, que está acabando ahora con el Texas en la Liga Americana.
Sí, correcto. Yo compartí en muchas ocasiones con Tani Pérez, para darte un nombre. Y Tani Pérez, pues, él se siente muy orgulloso de ser cubano. Y él dice que él es cubano y puertorriqueño.
Bueno, en realidad, Tani es un amigo mío. Yo recientemente lo entrevisté y cada vez que hablo con Tani, él me habla de Puerto Rico, de Isla Verde, ¿no? Él vive ahí, sí, Eduardo sí, sí también. Y bueno, me dice, no, yo soy, y Pituca, la esposa, ¿no?, que es matancera, me dice, no, yo soy cubano puertorriqueño. No soy cubano, no, solamente. Soy cubano puertorriqueño porque se instaló ahí, se casó con Pituca, la Yumurina, y bueno, llevan viviendo en Puerto Rico más de 60 años. Y Tani Pérez, cuando era asistente especial del presidente del equipo de los Marlins, y cuando era manager del Cincinnati primero en los 90 y después de los Marlins, en cuanto terminaba la temporada, cogía un avión y se iba para su querido Puerto Rico. ¿No es así?
Eso es así, eso es así. Él sí siempre ha hecho énfasis que él es un cubano puertorriqueño. Se siente orgulloso de ser de ambos países.
Sí. Y bueno, lamentar la muerte recientemente de Higinio Vélez. Usted lo conoce
Higinio
muy bien.
Higinio Vélez, mi amigo.
Sí, porque murió de la COVID en Cuba recientemente.
Higinio fue primero dirigente del béisbol cubano, después fue dirigente del equipo nacional de Cuba, ahí es que yo lo conozco, y luego de eso él vino a ser también presidente de la Federación de Béisbol de Cuba. Una persona sí muy seria, muy buena, muy conocedora del béisbol, muy dedicado a promover el béisbol en Cuba y a nivel mundial. Y la verdad que su partida, su fallecimiento, fue algo que me tomó de sorpresa y me dolió mucho, porque fueron muchas las veces que no solamente en Cuba y en Puerto Rico, sino que en distintos países del mundo, como consecuencia de reuniones del béisbol internacional, compartí con Higinio. Y era una persona tan amable y agradable para hablar con él, que me dolió cuando me enteré de su reciente fallecimiento.
Sí, que en paz descanse Higinio. Murió de la COVID recientemente en La Habana, y bueno, también el comisionado de béisbol murió de la COVID, que salió ahí en el latinoamericano con muchos empleados.
Entre una semana uno y la semana siguiente el otro, sí.
Sí, que en paz descanse. Higinio, que llegó a Cuba al primer clásico mundial de béisbol, llegando a la final, aunque perdieron con Japón, señores, lo que hizo Cuba ahí contra la República Dominicana y la fase clasificatoria en Puerto Rico, con la presencia de Gurriel, te recuerdas de Gurriel, segunda base,
claro,
un muchachito, lo que hizo Higinio con el equipo de Cuba fue fenomenal, plata en el primer clásico mundial de béisbol.
Eso es así.
Sí. Bueno, Puerto Rico ha organizado muchos eventos a nivel mundial de béisbol, pero uno de los eventos principales fue la Copa Mundial del año 89, que ganó precisamente Cuba con aquel juego perfecto de Lázaro Valle contra Corea del Sur. Claro, un equipo surcoreano prácticamente universitario, Cuba con peloteros experimentados, casi profesionales. Pero bueno, Puerto Rico ha sido sede de muchos eventos, incluyendo fases clasificatorias de estos clásicos mundiales de béisbol.
Sí, Puerto Rico ha sido parte clasificatoria y o sea, que la organización del Clásico Mundial de Béisbol es en tres etapas. Puerto Rico ha sido sede en el primero de una etapa y después fue sede de dos etapas, la primera y la segunda. Por la misma razón, o sea, aquí el béisbol es muy querido, muy aceptado, y cuando se presenta un gran espectáculo, la gente lo apoya, va al parque. Y cuando el equipo de Cuba juega en Puerto Rico, pues Puerto Rico se identifica con los cubanos.
Sí. Bueno, Puerto Rico ha dado grandes glorias del béisbol. Bueno, si nos ponemos a mencionar nombres, no acabamos nunca, pero Roberto Clemente ha sido una de las grandes glorias del béisbol puertorriqueño. Lamentablemente murió bastante joven. Llevó al equipo de Pittsburgh a la gloria, pero qué decir de Roberto Clemente, sigue siendo y siempre será uno de los grandes en toda la historia, Hall de la Fama, ¿verdad?
Correcto, Roberto Clemente fue el primer puertorriqueño en llegar al Salón de la Fama, Y fíjate que es el jugador que cuando él fallece en ese accidente llevando ayuda humanitaria a Nicaragua por el terremoto que hubo, de un terremoto devastador que hubo en Nicaragua, los organizadores del Salón de la Fama eximen a Roberto Clemente del periodo de 5 años que tienen que esperar una vez dejan las Grandes Ligas, y fue inmediatamente electo al Salón de la Fama, siendo el primer puertorriqueño en llegar a, como dije, al Salón de la Fama. Pero Roberto Clemente, pues, es un jugador que ha trascendido el ser de Puerto Rico para identificarse con el béisbol a nivel mundial. O sea, yo he ido a Japón, yo he ido a Corea, yo he ido a China, yo he ido a países de Europa, más países de África, y en todos los sitios que uno va, pues, ¿usted es de dónde es Roberto Clemente? O sea, Roberto Clemente es conocido en el mundo entero, y en Pittsburgh, Pittsburgh sigue siendo un ídolo conocido y querido por todos.
Sí, y bueno, que hay una historia donde Clemente, que era gran amigo de Tani, le dijo: Tani, vamos a llevar ayuda por la situación del terremoto en Nicaragua. Y Tani esos días se complicó, no fue, bueno, ya todo el mundo conoce la historia. No puede faltar un saludo de ese gran dirigente del béisbol universal, Israel Roldán, especialmente nuestra querida afición en Cubita la Bella, ¿no? Y también a Puerto Rico, a todas partes del mundo, porque llegamos a nivel mundial.
Claro, claro. Yo que he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de que, como te dije al principio, pues no tuve las habilidades para ser jugador, pero sí, Dios me dio la oportunidad de estar en posiciones para ayudar a fomentar el desarrollo del béisbol y ayudar a otros países a desarrollar el mismo. Y de eso me siento muy complacido, y haber conocido tantas personas buenas que, de la misma forma que yo trabajaba por el béisbol en Puerto Rico, pues ellos estaban trabajando por sus respectivos países. Y eso ha sido una experiencia extraordinaria para mí, porque me permitió ver cómo el béisbol, que nosotros pensamos a veces que solamente se juega aquí en la cuenca del Caribe,
sí,
pues ya el béisbol ha trascendido de eso, y ha trascendido por mucho.
Gracias, Roland. Se nos quedan pendientes muchas cosas, pero demasiadas, para otro programa. ¿Qué les parece si en un futuro no muy lejano lo invitamos de nuevo? Porque queda una segunda parte, porque tengo tantas cosas que hablar con usted y de interés para nuestros amigos oyentes que se nos quedaron, porque usted es historia en el béisbol a nivel mundial. Muchas gracias, Roldán, muy amable.
Gracias, mis amigos. Sabe que estamos a tu orden, sí, y que Dios te bendiga.
Gracias, muy amable. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Recordarles, señores, de que nos pueden escribir a deportesconlosgrandes@gmail.com, y conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo, todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Nuestra productora Bertica Raval, Danielito Fuente Cortés, el Junior como ingeniero de sonido, y bueno, los esperamos en otro programa, Deportes con los Grandes.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz
Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos.